Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Carla y tengo 14 años.
Y yo Martina, y tengo 13 años.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Pero qué dices? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con nuestro vecino Ángel Espósito.
¡Aupa Zaragoza!
¡Viva Santi Petri y la playa de La Barrosa!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Es lo que tiene la patria chica, que lo mismo nos juntamos aquí de Zaragoza, de Madrid, donde haga falta. Un beso, vecinas. Bueno, en España tenemos un problema, bueno, tenemos muchos problemas, pero un par de ellos especialmente incrustados en nuestra clase política y supongo en la sociedad y en el periodismo. Y es que siempre estamos en campaña electoral, por un lado eso, y somos absolutamente incapaces de acordar lo fundamental. Y hay un montón de cosas fundamentales. Esta semana lo hemos vivido con la chufla esta de la ley de ahorro energético, pero es que hay más, ¿eh? Hay más y más importantes. Imagínate por un momento que los dos grandes partidos, más quien quiera del resto, llegan a grandes acuerdos en estos temas. Uno, en la sanidad. Según se me ocurren, ¿eh? Si quisieran, se podría, como se constituyó la Organización Nacional de Trasplantes, que no entiende de si el riñón de un catalán va para un extremeño o el de un madrileño para un mallorquín. En este sentido, y tras lo que hemos vivido estos últimos dos años y tras los miles y miles que han muerto, ¿cómo es posible que las profesiones sanitarias sigan mal tratadas, mal pagadas, mal contratadas y de una manera distinta en cada comunidad autónoma? Dos, un pacto por el agua. Sí, por el cambio climático también. Por las competencias autonómicas, por la moda y el ecologismo, ¿cómo es posible que no alcancemos un pacto por el agua en toda España? Desde Bilbao a Algeciras, desde La Coruña a Almería, desde Gerona a Huelva o desde Castilla-La Mancha a Murcia. ¿Vamos a ser capaces de soportar restricciones en media España sin que nadie se atreva siquiera a plantear un acuerdo nacional de infraestructuras? Tres, la justicia. Claro, yo ya me pierdo en la batalla política por la renovación del CGPJ, del Tribunal Constitucional, del Supremo. Solo sé que así nos va. Estamos inmersos en un proceso de desinstitucionalización continuo y suicida. Cuatro, la energía. Más allá de lo de esta semana en el Congreso, no aprendemos. Tras la inmensa cagada para la historia de Alemania al echarse en manos del gas ruso, mira dónde estamos. Seguimos como europeos dudando de si el gasoducto sí o no. ¿Por los Pirineos o hacia Italia? Y Putin mientras frotándose las manos, recargando sus armas y cerrando el grifo. Eso a nivel europeo. Imagínate aquí, como para construir una presa, una central nuclear o explorar, y no te digo, explotar un yacimiento de lo que sea. A vueltas, cinco, a vueltas con la España de las autonomías y el despendole competencial. Esto es un sin Dios que solo se solucionaría si PP y PSOE, PSOE y PP, dejaran de depender de los independentistas, los nacionalistas, los regionalistas o los provincialistas. Cosa que no va a ocurrir. Seis, la política exterior, claro. Digo yo que nuestro papel en la Unión Europea, en Hispanoamérica, en el Magreb o en África, digo yo que en estos capítulos no deberían haber demasiadas diferencias, ¿no? Bueno, pues ni por esas. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo ante la guerra. En este caso, por los extremos de la política española y europea. Siete, la defensa. Desde los presupuestos a los despliegues allí donde corresponda, pasando por los asuntos de interior, fronteras, antiterrorismo. No me creo que Feijóo y Sánchez, Sánchez y Feijóo, discrepen en asuntos de defensa. A no ser claro que prime el corto plazo, el socio puntual o que Batasuna y Esquerra sean quienes marquen en la agenda. 8. La ley electoral. Yo entiendo al constituyente y a aquel legislativo hace más de 40 años a ver cómo cuadraban el círculo territorial y nacionalista con Franco recién fallecido, con ETA asesinando. Lo quiero entender. Pero han pasado ya más de 40 años como para que PSOE y PP, más los que quieran, piensen un poquito más allá de los apoyos de los próximos, de la próxima legislatura. Se nueve, claro, las pensiones. Con la tendencia inexorable de la demografía, con la presión migratoria y con una calculadora, nada más con eso, ni Rufián ni Otegui, que no tienen un pelo de tontos, podrían oponerse
a un pacto de verdad sobre las pensiones. Entre otras cosas, porque también son suyas. Y 10, mi postdata. Termino con el pacto más importante. La educación. Despreciando nuestra historia, huyendo de la economía real, incapaces de competir, escupiendo nuestro gran tesoro que es el español. Y en suma, destruyéndonos como sociedad y como nación clave en la historia del mundo. La educación. Ese es el pacto político y social más importante en España, tan fundamental como imposible. Y claro, así nos va.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este viernes 26 de agosto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La ministra Rivera comienza una ronda de contactos para reducir el consumo de gas en España.
Esta mañana se ha reunido con el consejero delegado de Enagás. Su intención es conocer las propuestas de las empresas, consumidores y asociaciones para incluirlas en el plan de contingencia que deberá enviarse a Bruselas.
La firma de hipotecas alcanza en junio su mayor cifra desde 2010.
Subieron un 12% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Se concedieron más de 42.000 préstamos y también incrementó el importe medio. Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades donde más firmas se han registrado.
Nuevo récord en el gasto de pensiones. La Seguridad Social destina más de 10.000 millones en agosto.
E increciendo, supone casi el 12% del PIB. Casi tres cuartas partes de esta cantidad se destinaron a pagar las pensiones de jubilación. 1.200 euros de media al mes y también sube el número de beneficiarios de la pensión de viudedad y de discapacidad.
La central nuclear de Zaporilla vuelve a funcionar tras conectarse de nuevo a la red eléctrica de Ucrania.
El servicio ha estado cortado durante varias horas por un incendio en el pozo de la planta. Según un informe de científicos y analistas, Rusia estaría quemando miles de toneladas de gas en la frontera con Finlandia tras recortar las entregas a la Unión Europea.
La Fiscalía estadounidense publica con mucho texto oculto el documento que justifica el registro a Trump.
Es una versión editada con tramos cubiertos en los que se podían leer las razones por las que fue registrada la casa de Donald Trump en Florida. El juez solo ha autorizado esta versión reducida por los riesgos, dicen, que supondría para la seguridad nacional.
Comienza en Italia la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 25 de septiembre.
Tras la renuncia de Mario Draghi como primer ministro, los sondeos dan la victoria a una coalición de ultraderecha. Estaría liderada por Giorgia Meloni, del partido Hermanos de Italia, y por Matteo Salvini, el jefe de la Liga.
Moderna denuncia a Pfizer y BioNTech por copiar su patente de la vacuna contra el coronavirus.
La empresa farmacéutica les acusa de haber utilizado la patente sobre el ARN mensajero que desarrolló entre 2010 y 2016. Esta tecnología fue la que después habían utilizado las otras empresas para fabricar sus vacunas.
La ocupación por coronavirus en la UCI baja al 2,9%. Es la mejor cifra desde que empezó la pandemia.
Desciende también la incidencia entre los mayores de 60 años. Está en 161 casos, la tasa más baja desde que se puso en marcha esta nueva estrategia. Desde el martes se han registrado 208 muertos.
Estabilizado el incendio de Lobeira en Orense, que ha quemado 560 hectáreas.
El calor y los cambios de viento han provocado que las llamas se avivaran en varios puntos del perímetro. El fuego ha afectado a un parque natural, aunque se mantiene lejos de las casas. Y nos quedan los deportes, Álvaro.
Sí, ya conocemos los emparejamientos de la fase de grupos de la Europa League. El Betis se cruzará con la Roma, Ludogorets y Helsinki. La Real Sociedad jugará con el Manchester United, el Sheriff y el Nicosia. En la Conference League, el Villarreal se verá las caras con el Lech Poznan, el Hapoel y el Austria de Viena. La Real Sociedad ha hecho oficial el traspaso de Alex Isak al Newcastle por 70 millones de euros y acaba de comenzar la tercera jornada de Liga con el Girona 0, Celta 0. A las 10 juegan Betis y Osasuna.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
No se descartan chubascos que pueden ser localmente fuertes o incluso con granizo en Baleares, nordeste de Cataluña, este de Castilla-La Mancha, Ibérica Oriental y Comunidad Valenciana. Las nubes y precipitaciones tenderán a remitir en las últimas horas del día. Bajan las temperaturas en buena parte de la península. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 19 grados y máximas de 34 grados. De cara al fin de semana se mantiene la posibilidad de lluvias en Baleares y la Comunidad Valenciana. Y los termómetros seguirán en descenso.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular. dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Contado noticias para escuchar las voces del día. Jorge Sanz es experto en energía y ha estado aquí en el Gran Cope Necane.
¿Qué tal, Ángel? Esta semana el precio de la luz ha vuelto a dispararse a pesar de los planes del gobierno.
El fracaso de la medida de la cesión ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del pool, pero eso sí es relevante. Lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención.
Jerome Powell es presidente de la Reserva Federal.
Y tiene malas noticias. Ha anunciado que se espera otra subida de los tipos de interés para luchar contra la inflación. Una decisión que la notaremos en nuestros bolsillos.
Estas lecciones nos guían a la hora de utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación. Estamos tomando medidas rápidas y contundentes para moderarlas. Así que cuando se alineen mejor con la oferta y se mantengan ancladas las expectativas de inflación, seguiremos actuando hasta que el trabajo esté hecho.
Eduardo Gallego es catedrático, profesor de ingeniería nuclear.
Ha valorado en Mediodía Cope la situación que se está viviendo en la central de Zaporilla, en Ucrania. Está siendo objetivo de ataques y para Gallego la situación es preocupante.
No, la situación está, digamos, contenida, pero sigue siendo muy grave. Aunque no tuvieran directamente, digamos, bombardeos y todas estas dificultades técnicas, el hecho ya de que estén los trabajadores de la central tomadas por el ejército ruso, pues supone una tensión que evidentemente dificulta el poder trabajar con tranquilidad.
Operación Retorno trabaja y es gasolinero en una estación de servicio de Huesca, nuestro amigo Antonio.
Este fin de semana hay mucho movimiento en la carretera. La mayoría de las familias vuelven de sus vacaciones. Tienen que contar con este gasto de llenar el depósito y es muy caro.
Sacando la bonificación de los 20 céntimos, nos queda la gasolina a 1,64, lo que son aún 20 céntimos más caro que el año pasado por estas fechas. Y en el caso del gasóleo, estamos hablando de 1,70. Casi 40 céntimos de diferencia más caros este año.
Y el sonido musical, Elton John y Britney Spears.
Closer y es una reinterpretación contemporánea del clásico del cantante Tiny Dancer. También es la primera canción que Britney Spears publica en 6 años.
Gracias, Nick.
A ti, Ángel.
Chao. Digo que seguimos hablando de música, pero nos venimos aquí a España porque a esta misma hora, en Boimorto, un concello de la provincia de A Coruña, se vive una gran fiesta. El Festival de la Luz arranca una nueva edición, la número 11. Hasta el domingo, en este pequeño municipio gallego, no solo la música es la protagonista. Y todo gracias a la iniciativa de una gran artista, claro, una estupenda mujer, buena amiga, la que queremos y admiramos tanto. Luz Casal.
La tarde que te descubrí cambió mi forma de vivir. Esa primera excitación se ha ido volviendo una obsesión.
En fin, para los que llevamos tanto tiempo escuchando radio, escuchando música en la radio, hay nombres ante los que uno tiene que ponerse de pie. Paco Pérez Brian es el director del Festival de la Luz. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ángel, gracias, gracias. El que me pongo de pie soy yo.
Ya ves tú, ya ves tú. Oye, ¿cómo está yendo el día? ¿Cómo ha arrancado esto?
Pues mira, esto ha arrancado muy bien, Ángel. Ha arrancado con un tiempo estupendo, con toda la gente llegando para acampar. Acabo de darme una vuelta por el camping y está todo el mundo ya, muchas familias completas y, bueno, cenando y mucha gente bajando ya al escenario que está abierto esta noche. Y nada, muy bien, fenómeno. Bueno. Es una edición fantástica.
Oye, una edición sin restricciones. Había ganas por parte de todos, ¿no? Imagino que artistas y sobre todo el público.
Sí, sí. Y más este festival que se hace en mitad del rural gallego y que es que se... está muy, muy agradablemente aquí, ¿o sabes? O sea, es un sitio precioso y aunque nosotros los años pasados, el 21 y el 20, lo hicimos con leiras, que eran como pequeños apartamentitos y metimos, el primer año me parece que fueron 300 personas, pues sobre todo lo hicimos para que la gente viera que seguíamos vivos y que, bueno, a pesar de toda la calamidad que nos había venido encima, pues que había que tirar para adelante, ¿no?
Qué bueno.
Un mensaje de optimismo y tal, ¿no? Entonces, pues, este año ya está el festival completo.
Oye, ¿quién iba a decir años atrás, hace 11 años o 10, que la idea que nació desde el agradecimiento de Luz a sus paisanos se convertiría en un acontecimiento cultural? Porque esto es mucho más que un buen cartel de músicos.
Sí, esto además, Ángel, es un festival diferente al resto, yo creo, que hay en todo el país, porque este es un festival benéfico donde toda la recaudación, por ejemplo, este año es para la Federación del Alzheimer de Galicia. Y desde la primera edición hasta ahora, pues yo creo que estamos cerca de haber donado casi 1 millón de euros desde la Asociación Española contra el Cáncer, al Banco de Alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un festival además de una entrada muy, muy económica, vale 20 euros los 3 días y 15 euros en un solo día. Y realmente es que te sale a euro por grupo, vamos, es una cosa casi casi regalada, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues por eso tenemos tantas familias y hay un festival donde hay todo tipo de música.
Te iba a decir, el Festival de la Luz se ha convertido en una oportunidad para gente de la zona y con algunos clásicos como estos. Estoy acordándome, por ejemplo, de Radio Juventud. Ahí lo dejo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Oye, Johnny Cifuentes a la cabeza de Burning tocan mañana. ¿Qué más cartel tienes por ahí?
Sí, pues mira, mañana tenemos a Johnny con Burning, tenemos a De Pedro, tenemos algo que me parece que es una suerte poderla tener mañana, para que veas cómo es de ecléctico este festival, que es Lole Montoya, como tú muy bien te acuerdas, de Loli Manuel.
Claro.
Pues Lole Montoya Toya estará acompañada por Juan Carmona de Ketama y Tino Di Geraldo. Luego tenemos un grupo de rock progresivo que se llaman Los Estanques, Sexy Cebras, Grande Amore, Mueve los Reina. El domingo tenemos a La Mala Rodríguez, a Los Ilegales, a una cantante gallega que se llama Jolly Sa, que está muy bien. Y en fin, así hasta 30 grupos.
Qué grande. Oye, Paco, la pregunta del millón, no sé si te suena o la conoces. Como en otras ediciones, ¿veremos a Luz en el escenario con algún artista? ¿Hará algún cameo por ahí?
Yo creo que sí.
¿Sí? No dices con cuál, ¿no?
Yo creo que tus oyentes, que son muy, muy inteligentes, se están imaginando, porque hay una canción que se llama Te Sigo Soñando.
Sí.
Y creo que va a ir por ahí la cosa, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos y la semana que viene lo recuperaremos, pero fijo. Paco Pérez Brián, director del Festival de la Luz, gracias, que disfrutéis mucho, qué envidia me das, que la recaudación permite ayudar a tantas familias gallegas con el problema del Alzheimer, que es lo más importante.
Exactamente, y estáis todos invitados y nuestro agradecimiento a ti, Ángel, y a La Linterna por habernos invitado a vuestro programa. Un abrazo fuerte. Más.
Un abrazo, Paco, y le das un beso a Luz de mi parte.
De tu parte, chao.
Chao, adiós, adiós. Llevamos una tarde musical, se ve que seguimos de vacaciones, aunque queda poco, es viernes. Mira qué historia más chula viene ahora.
¡Mi vida!
Mira, este hombre que escucha se llama José. Es una historia de película, él mismo. Es vendedor ambulante de marisco, pero también es cantador de flamenco.
Mi tiempo, camarones, cangrejos, gamba, langustinos, cigala, bugamanta, el mejillón y al
marisco. El marisco, el flamenco y ahora también modelo de Gucci. Sí, sí, tal cual, has escuchado bien. Su nombre completo es José Galán, aunque se le conoce como José de los Camarones. Y es que, siendo un niño de 9 años, tuvo que ponerse junto a su padre a vender marisco por los pueblos de Cádiz. Él era el mayor de 3 hermanos. Y la economía familiar no era la más adecuada. Eso le hizo tener que madurar pronto, salir a currar. José se quedó sin ir al cole, mariscaba todos los días. Fue duro, pero maduró.
He aprendido, pues, a base de martillazo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces mi padre, pues, me llevaba a mariscar. Yo creo que con todo el dolor de su corazón, porque un niño con 8 o 9 años metido en esos caños de la isla de Sanlúcar, como he mencionado antes, pues también es doloroso, ¿no? Y a través de ahí, pues, me fui forjando, ¿no? Forjando desde muy pequeño, vendiendo con mi canasto.
La curiosidad de José no tenía límites. Mientras su padre vendía marisco por las calles, él se iba moviendo por los bares, por los teatros, y ahí fue donde conoció lo que hoy es su pasión y su trabajo, el flamenco.
Yo me metía en los cuartitos, escuchaba y tenía que expresar, tenía yo que expresar la fatiga. Yo creo que eso ya, y se llega a eso, a expresar, ¿no?, lo que uno siente, de verdad.
La vida de José no ha sido normal. Lo que no se puede imaginar es que el año pasado, y con 66 años, la vida le guardaba otra sorpresa. El cantador recibió una llamada de un representante de Gucci. Sí, sí, la supermarca. Querían que formase parte de una de sus campañas de moda. Él destaca que cuando le llamaron ya conocían todas sus medidas. Le habían estudiado antes de verle en persona.
Y a la verdad que me hizo mucha ilusión, ¿no? Cuando llegaron los compañeros y posé. Y bueno, sabían mi talla exacta. Sabía la talla de pantalón, de chaqueta, de camisa, en fin. Me habían hecho un registro general. A la verdad que fue muy emotivo.
No me extraña. Da la sensación de que a José ya no le quedan muchas cosas por hacer en la vida, pero nada más lejos de la realidad. Tiene un objetivo y es educar en valores a los niños a través del flamenco.
El sueño más grande es enseñar a los colegios, a los niños. Enseñarlo, pero desacipé, de verdad, de corazón, con ética, porque yo nunca fui niño, yo lo digo muchas veces. Entonces, cuando yo me pongo a enseñar a los niños y veo su carita y son los más atentos del mundo, revoltoso, pero eso forma parte del juego, eso forma parte de la enseñanza.
Esta es la historia de José Galán, alias José de los Camarones. Empezó vendiendo marisco con su padre, luego se convirtió en cantador y ahora modelo de Gucci. Pero ojo, que sigue compaginando sus 3 profesiones. Asegura que no quiere olvidar sus raíces y que él sin el marisco no sabría vivir. José seguirá llevando como seña de identidad el arte de las líricas, el flamenco, disfrutando de la vida, como dice la canción, sin prisa. Damos un paseíto por las redes sociales, te lo hemos contado hace un rato. Sánchez ha programado 30 actos, dicen, por las calles de España en lo que queda de año, a modo de autopromo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, nos escribe Lola sobre este tema. La verdad, si el objetivo es recuperar las calles, está muy bien, pero donde debe poner toda la carne en el asador es en gobernar lo mejor posible para los españoles. Y Fermín, pues a mí me suena mucho a campaña electoral y lo hace en calidad de secretario general del PSOE. Bueno, mientras no se descentre de lo importante.
Hemos recibido también varias preguntas por Twitter sobre la canción que ha sonado en las redes a las 7 de esta misma tarde. Pues venga, ayuda.
Pues sí, un temazo, Ángel. No nos extraña que nos hayan preguntado. Temazo que ha escogido nuestro técnico Antonio. Es Little Green Black, de George Baker. Quizá os suene porque es la banda sonora de una de las películas de Quentin Tarantino.
Hoy en el tema del día visitaremos de nuevo el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España y en clase de economía Analizaremos, entre otras cosas, los datos sobre firma de hipotecas, mercado inmobiliario en junio, un buen termómetro de la economía real. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope. También nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y nos puedes encontrar en Instagram, si lo prefieres, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Dentro de unos minutos, deportes en La Linterna. Charlie Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes?
Te voy a contar la última hora del caso Marco Asensio, que ayer puso Ancelotti encima de la mesa, confirmando que el español estaba buscando futuro y que a lo mejor podía llegar alguna buena oferta. La última hora de la jornada de mañana y cómo está el asunto de las inscripciones pendientes de lo de Koundé y el Barça y del Betis, que ha inscrito ya a 3 futbolistas de cara al partido que arranca en hora y media en casa.
Bueno, por cierto, ha empezado ya la jornada de Liga hace un ratito, ¿no?
24 minutos llevamos de jornada de Liga, están jugando el Girona y el Celta, de momento sin goles, Ángel, empate a 0.
Y esta noche el Betis Osasuna.
Eso es, a las 10.
Venga, te espero en 3 minutos, Charlie.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Bota de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Cambiaron la música, ¿eh? Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. El próximo día 1 de septiembre a las 23:59 de la noche se cierra el mercado de fichajes. Y en vísperas de esta tercera jornada de liga, ayer Carlo Ancelotti nos puso en la pista de lo que puede ser otra de las operaciones de este verano, la salida de Marco Asensio del Real Madrid.
Yo no sé qué pasa con Marco, es bastante claro. Creo que él está mirando algo para ver si se puede salir. Si no sale desde el 1 de septiembre, es un jugador de Real Madrid al 100%.
Ancelotti, que siempre cuenta las cosas tal y como están. Melchor Ruiz, a esta hora, ¿sabemos algo del futuro del futbolista internacional del conjunto blanco?
No ha cambiado nada la situación. Lo importante es que hay que saber es que la decisión depende de Marco Asensio. El Real Madrid está esperando que el jugador le comunique lo que quiere hacer o que por contra llegue una oferta al club, algo que a estas horas de momento no se ha producido. Si Asensio decide quedarse, Ancelotti contará con él. Evidentemente el jugador ya sabe en qué condiciones. Y si Marco decide marcharse y la oferta satisface tanto al jugador como al club, el Real Madrid no le pondrá ningún tipo de impedimento.
Busquemos posibles opciones o posibles destinos para el futbolista español del conjunto blanco. Rubén Carballo, ¿qué equipos están sondeando o podrían sondear al futbolista del Real Madrid?
Pues son varios los clubes que estarían interesados en fichar al mallorquín, y el último en entrar en escena es el Manchester United. Según informan desde Inglaterra, el United estaría dispuesto a ofrecer hasta 30 millones de euros para hacerse con su fichaje. Además, el Milan lleva bastante tiempo siguiendo los pasos de Asensio y al principio del verano se habló de que su fichaje estuvo muy cerca de concretarse. Y otro equipo de la Premier que ha mostrado interés es el Arsenal de Arteta, que recordemos ahora mismo lidera la Premier League.
Julián Ávila, faltan 6 días para que se cierre el mercado de fichajes. ¿Tú crees que saldrá Asensio con tan poquito tiempo que falta para que se cierre el mercado?
Me consta que el jugador quiere quedarse en el Madrid y no precisamente es por dinero. Hay dos motivos fundamentales. El primero es que él ha hablado con Carleto y el entrenador le ha hecho saber que cuenta con él porque le considera imprescindible después de la marcha de Casemiro. Y en segundo lugar, porque el jugador cree que puede aportar mucho en un equipo al que le ha dado ya bastante. Otra cosa es que el Madrid le quiera poner en el mercado y quiera sacar un dinero porque es un activo importante. La realidad es que el jugador quiere dejar zanjado este tema antes del último partido de este fin de semana.
Tenemos noticias acerca del futuro de las inscripciones, tanto del Barça como del Betis, pero a esta hora 8:33 ya tenemos en marcha la tercera jornada de liga. Lo está haciendo en Montilivi con un partido entre el Girona y el Celta. ¿Cómo arrancó el encuentro, Alberto Araúz?
Se cumplen 31 minutos de partido en Girona. Ojo que ahora la tiene el Celta. El balón muere en las manos del portero del Girona. Te decía, Charlie, que 31 minutos de partido. De momento esta ha sido la ocasión más clara del encuentro y en el minuto 11 se tuvo que retirar Yangel Herrera, centrocampista del Girona, por una lesión. No ha habido prácticamente ocasiones. 31 de partido, Girona 0, Celta 0.
Bueno, pues vamos con el asunto de las inscripciones porque hoy, como digo, hay novedades importantes. En el caso del Barça, Bayori, todo son buenas noticias porque Jules Koundé podría jugar el próximo domingo.
Sí, como venimos contando desde esta mañana, Koundé podrá ser inscrito en las próximas horas y por tanto estará a disposición de Xavi para jugar el domingo contra el Valladolid. Y lo va a hacer finalmente, y ahí está la noticia, sin la necesidad de tener que cerrar ninguna venta. Aspectos como que Pablo Torre tenga ficha del filial, el algo de fair play que ha generado la salida de Umtiti y algún retoque en los variables de algún contrato, más el margen sobrante que el Barça tenía de la activación de las palancas, todo eso ha generado el fair play suficiente para poder inscribir a Koundé, ya solo pendientes de que su nombre aparezca en la página de la Liga.
Falta, por tanto, solo darle oficialidad a esa inscripción de Jules Koundé. Es oficial de hace unos minutos, Oliva, que el Betis cuenta o va a contar con 3 futbolistas más en el encuentro que arranca en apenas hora y media.
Sí, hace escasamente 20 minutos in extremis el Betis ha conseguido inscribir, Charlie, para el partido de esta noche ante Osasuna a 3 de los 5 jugadores que aún no estaban inscritos. El extremo brasileño Luis Enrique, que ha llegado este verano, y 2 de sus capitanes, la leyenda Joaquín y el mexicano Andrés Guardado, siguen sin estar inscritos de momento el portero Claudio Bravo y el delantero brasileño William José.
Tercera noticia que se ha hecho oficial en la tarde de hoy, Marco Antonio Sande, lo de Isak y el Newcastle ya lo sabíamos, pero ya es oficial, negro sobre blanco, se marcha el futbolista sueco a la Premier.
Sí señor, una morterada, ¿eh? 70 millones de euros más 5 en variables y 10% de plusvalía en venta futura. Ahora centrados en dos fichajes y los mejor colocados, partidazo de COPE, noticia, Sorlot y Cavani. Atención, la Real también está atenta a Memphis Depay. A Perribay ha hablado hoy sobre los candidatos.
Una oferta muy buena, que ha sido muy rápida la conversación, pero bueno, hemos podido llegar a una cantidad que la Real no podía rechazar. Perdemos un jugador muy valioso y ahora nos toca pues reemplazar al jugador.
Hoy hablo de Sorlot, pero Cavani es otro de los nombres que está ahí. ¿Hay dos opciones o hay alguna más?
Hay más, hay más.
La Real cuenta Marco Antonio Sande que le echa un ojillo a Memphis Depay, el otro hombre del Barça que tiene que salir, aunque ahora Bayori entiendo que sin tantas urgencias es Aubameyang.
Claro, el Barça sigue negociando, no obstante, la salida de Aubameyang al Chelsea, ya sin la necesidad o sin la presión de tener que cerrar la operación para tener que inscribir a Koundé, factor que juega a favor del Barça. De hecho, los representantes del jugador, quien ha estado en Barcelona los últimos días, hoy estaban en Londres trabajando en la operación. Veremos cuál es la fórmula finalmente, pero hay optimismo y la operación se puede cerrar en los próximos días por una cifra entre los 18 y los 20 millones.
Por cierto, Bayori, hemos contado que ya no hace falta vender para inscribir a Koundé. El Barça insiste negociando con el Chelsea para vender al gabonés. Pero el Barça, con este nuevo escenario, ¿va a intentar fichar lo que le falta, es decir, un lateral izquierdo y un lateral derecho?
Sí, ayer lo reconoció Jordi Cruyff en el sorteo de la Champions. Todavía puede llegar más gente, pero para que eso ocurra va a tener que haber salidas y ver cuál es el margen que queda. Pero sigue siendo objetivo reforzar los dos laterales, el derecho y el izquierdo. Lo que parece que no va a poder ser es la guinda del pastel, Bernardo Silva. Ayer en Estambul, Ferran Soriano, el CEO del City, ya decía que era demasiado tarde para dejar ir a futbolistas, y hoy Guardiola ha dicho en rueda de prensa que Bernardo Silva se va a quedar en el City.
Muchas cosas están pasando en este viernes 26 de agosto, como por ejemplo Pedro Zamora, que seguimos en stand-by pendientes de lo del Valencia y Cavani. Hay mucha gente que puede pujar por el delantero uruguayo, pero el Valencia, por lo menos en esta carrera, estaba bien colocado.
Sí, y el Valencia lo que hace ahora es contener la respiración porque sabe que estas son horas decisivas. Cavani tiene que responder a la oferta del Valencia, que ha puesto toda la carne en el asador para fichar al delantero uruguayo. El propio Gattuso y la presidenta Lei Jun se han implicado en esta operación y el Valencia está pendiente del sí de Cavani, pero no puede esperar mucho más.
Estábamos pendientes, Peña, de una supuesta llegada de Ander Herrera a Bilbao, porque esto, en teoría, contamos todos los días que es una cosa inminente.
Sí, pero la verdad es que la resolución del caso Herrera se está demorando más de lo previsto. Aunque la idea del futbolista era haber viajado hoy a Bilbao, de momento continúa en Francia a la espera de que se formalice la rescisión del contrato que le unía al PSG hasta junio de 2024. Como venimos contando, a partir de ese momento solo restará cumplir con el trámite de rubricar el contrato con el Athletic, que ya está palabrado entre ambas partes. De momento, lo que sí ha hecho el club rojiblanco es anunciar la cesión de Peruno Lascuain a Eibar.
Otra cosa que es oficial desde hace bien poquito, Melchor, es que el Real Madrid cede al Getafe a uno de sus futbolistas más prometedores.
Sí, Juan Malatasa se va cedido al Getafe con una opción de compra. Es delantero del conjunto blanco del Real Madrid Castilla, 21 años. Ya ha debutado la pasada temporada con el primer equipo, fue en Cádiz, jugó 9 minutos sustituyendo a Mariano. Este verano ha hecho la pretemporada con el primer equipo bajo la dirección de Carlo Ancelotti, no ha tenido minutos y aunque tenía bastantes ofertas y una importante como la del Rayo Vallecano, finalmente se ha decidido por la del equipo azulón.
8:38, enseguida estamos en Sevilla. Arauz, ¿alguna novedad en Montilivi?
Pues que está apretando el Celta, Charlie, está en los últimos minutos poniendo cerco a la portería del Girona. De momento no se mueve el marcador, 37 minutos, primera parte, Girona 0, Celta 0.
Hoy ha hablado en Sevilla Julen Lopetegui.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta semana a todo el que ha querido escuchar, Pepe Castro le ha dicho esto sobre su técnico, sobre Julen Lopetegui.
Yo creo que lo que hay que dejar a un entrenador como el nuestro, 3 años nos han metido en Champions, 3. Hemos ganado un título. Creo que ese hombre se merece dejarlo trabajar tranquilo en el Sevilla Fútbol Club para que siga consiguiendo objetivos importantes.
Pues con el mal arranque encima de la mesa y con el respaldo de su presidente, hoy Escalera Herrera, Lopetegui se ha presentado en la sala de prensa del Sevilla.
Sí, y el técnico vasco se ha mostrado relativamente tranquilo ante los medios después de sus dos tropiezos en el inicio de la liga. Y ha hablado de la naturalidad con la que vive esta situación incómoda.
Las notas de la liga, como siempre digo, no son ni en enero, ni en octubre, ni en noviembre, son en mayo, y hay que trabajar mucho y duro para conseguir que en mayo las notas sigan siendo sobresalientes como han sido en estos tres últimos años. Lo más complicado siempre es lo que te queda por hacer, sin ninguna duda. Lo hecho, hecho está. Hemos hecho tres años, como decía ayer el presidente, poniendo al equipo en el mejor momento de su historia, estando en esos tres bombos, y vamos a trabajar muchísimo, y estamos seguros que este año vamos a dar muchas alegrías a nuestra afición en las competiciones que juguemos.
El Sevilla juega mañana en Almería, enseguida estamos con las novedades deportivas de ese partido, pero Oliva, ¿tú crees que Lopetegui tiene todavía bastante margen de maniobra si las cosas no terminan de arrancar?
Bueno, vamos a ver, porque las dudas vienen de la temporada anterior y el equipo no acaba de arrancar en esta temporada, por tres razones fundamentales. La primera, no ha ganado, es verdad que solo lleva dos partidos, pero el juego es más o menos igual, y se une un tercer factor que tiene que ver con la plantilla y que señala directamente al director deportivo Monchi, y es que esta plantilla da la impresión que es peor que la de la temporada anterior. Hay cuatro partidos, Charlie, y dos de Champions, cuatro de Liga y dos de Champions hasta el primer parón de la temporada. Urge ganar al Sevilla para ir apagando los primeros debates de la temporada.
Ayer contábamos el sorteo de la Liga de Campeones, hoy tenemos que contar el sorteo de otras dos competiciones, la Europa League y la Conference League. En total, tres representantes españoles en esta segunda y tercera competición continental. La Real, Marco Antonio Sande, yo creo que se ha llevado al coco, aunque eso sí, luego el grupo es bastante asequible.
Exacto, otra vez el Manchester United, ahora con Cristiano Ronaldo y Casemiro, con la posibilidad de que vaya Marco Asensio, lo poco que queda, muy poco, del Sheriff que eliminó al Real Madrid, y la cenicienta del grupo, el Omonia Nicosia. No es un grupo fácil, pero tampoco el más difícil. A Perribay representó a la Real en Turquía.
Manchester, que a ver si le ganamos por fin. Nunca hay partidos fáciles y así nos tenemos que tomar la competición. Como hemos empezado, que era en el grupo de Manchester United, pues todos queríamos que no nos tocasen los alemanes, porque ya el grupo hubiese sido muy duro, ¿no?
En la Europa League también, Oliva, en el Betis vamos a tener un reencuentro de viejos conocidos, Mourinho contra Pellegrini.
Sí, señor, porque ha quedado emparejado el Betis junto a la Roma, un equipo importante con el que se va a jugar el primer puesto de grupo. Ludogorets y Helsinki a priori no deben tener demasiadas complicaciones para el Betis en esta primera fase. Así ha valorado el grupo Alexis Trujillo, miembro de la Secretaría Técnica del Betis.
Y bueno, vamos a ver las condiciones climatológicas también que nos podemos encontrar. Y a partir de ahí, pues seguro que son equipos acostumbrados a competir en Europa y le pondrán la máxima dificultad. Esto lo respetamos, pero bueno, nosotros tendremos que hacer nuestro papel.
Al Villarreal le tenemos apuntado en la tercera competición. Debuta un español en la Conference League. ¿Qué suerte ha tenido el equipo amarillo, Juan Igual?
Pues ha tenido, Charlie, bastante suerte el Villarreal en el sorteo hoy de la Conference League, porque le han tocado tres equipos bastante inferiores al nivel del Villarreal. Quizá lo que menos gusta en el club, el largo viaje hasta Israel para medirse al Hapoel Beer Sheva. Así hablaba Unai Emery tras el sorteo de hoy de la Conference League.
Pues ilusionados con la clasificación de Conference, con el grupo que nos ha tocado. Equipos todos con un reconocimiento europeo, países diferentes, viajes algo largos, pero a la vez atractivo el hecho de que podamos tener nuestros momentos en Europa, buscando también reconocimiento y buscando también el rendimiento.
8:44, dejamos atrás sin duda la semana europea de sorteos. Nos centramos en la Liga y lo hacemos, Gema, gracias a nuestros amigos de Verti.
Claro, como cada día en Deportes Cope, vamos a volver a invitar a todos los oyentes a que se pasen a Verti, como hemos hecho nosotros. Contrata ya tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros, porque encima te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Venga, vamos a pensar a lo del fin de semana. El Real Madrid lleva 2-2 en el campeonato de Liga. Ha tenido bajas en los primeros partidos. Melchor, ¿cómo se va a presentar el domingo frente al Español?
Bueno, está pensando ya en esa visita a Barcelona el domingo, como dices, para medirse al conjunto periquito. Partido en el que Ancelotti va a poder recuperar a Rodrigo y a Toni Kroos, mientras que no parece que lleguen Odriozola, Nacho y Vallejo, que siguen al margen del grupo. El objetivo, ya lo decías, el domingo es sumar la tercera victoria consecutiva a domicilio, lo que sería hacer un pleno con 9 puntos y 9 posibles.
El Español algo apurado en la clasificación. Noticias, Alex Martínez del conjunto perico.
Pues dos noticias de actualidad deportiva en el español, Charlie. La primera es que Adrià Pedrosa ha sido operado en Londres para resolver sus problemas de pubalgia. La operación ha sido un éxito y el jugador ya está volviendo a Barcelona. Y la segunda noticia es que parece ser que RDT no jugará el domingo contra el Real Madrid y continuará sin disputar ni un minuto esta temporada, ya que el jugador sigue entrenando al margen por molestias.
Al Barça también le toca el domingo a las 7:30 frente al Real Valladolid. Noticias, Aurora Fuster, del conjunto catalán.
Así es, el Fútbol Club Barcelona sigue pendiente de Koundé. La única novedad de cara al encuentro frente al Valladolid de este domingo es el regreso de Busquets después de cumplir sanción. El conjunto azulgrana tiene hoy su día libre tras la sesión de recuperación de este jueves. Mañana se ejercitará a las 9:30 y tras el entrenamiento Xavi dará la rueda de prensa a las 12:30.
Con ganas, suponemos, Amón, recibirá el Real Valladolid al conjunto de Xavi Hernández.
Los de Pacheta se presentan en el Camp Nou con un montón de bajas acumuladas en las últimas horas. A las ya conocidas y el Yamik sancionado y de Weisman y Plata lesionado, hay que unir la de Malsa con molestias en las últimas horas, la no puesta a punto de Fedal, que no llega físicamente ese partido, y la última hora es la lesión de Asenjo, que es duda más que seria para este encuentro por una molestia de rodilla. Prácticamente seguro el titular en el Camp Nou será Masip.
Aunque este fin de semana dejamos para el lunes el que casi va a ser el partido del fin de semana, el partido de la jornada, el Valencia frente al Atlético de Madrid. Javi Fernández, los del Cholo todavía a esta hora entrenando en Majadahonda.
Pues Charlie, acaba de terminar el entrenamiento de esta tarde, una única ausencia en el entrenamiento, la conocida de Stefan Savic por lesión. Vuelve Lemar a la dinámica de grupo y parece que a Simeone se le disipan las dudas sobre a quién alinear en el centro del campo. Joffrey Kondogbia se postula como fijo en el once titular, junto a Coqui de Paul en los costados y Llorente y Saúl en los laterales. Mañana, penúltimo entrenamiento a las 9:30 para ultimar los preparativos de cara al enfrentamiento del lunes.
Seguro que Iván Herraiz, ambientazo en Mestalla el lunes. ¿Con qué noticias en el conjunto de Gattuso?
Quedan prácticamente 2.000 entradas a la venta. Gallá cumplirá el lunes su tercer partido de los cuatro que tiene de sanción y su recambio, el canterano Jesús Vázquez, en el que confía mucho Gattuso, no se ha entrenado hoy por molestias musculares, pero no está descartado para el choque contra el Atlético de Madrid. El que no participará es Hugo Duro, lesionado del tobillo derecho desde el último encuentro. Seguirá un tratamiento conservador para recuperarse de su dolencia.
Vamos con lo de hoy y con lo de mañana. Arauz, estamos rematando la primera parte en Montilivi.
Y estamos en el minuto de descuento que ha añadido el colegiado y el Celta está acosando literalmente al Girona. Ahora tiene una falta peligrosísima en los pies de Diego Aspas. Ahí está el de Moaña, la va a pegar con pierna izquierda. El balón se pasea por el área, despeja un futbolista del Girona y habrá córner en este último tramo de la primera parte. Charlie, muy superior el Celta, ha tenido tres ocasiones claras de gol. De momento no se mueve el marcador, Girona 0, Celta 0.
Enseguida cantamos el descanso de este primer partido de la tercera jornada de Liga. Antes nos marchamos hasta el Benito Villamarín, partido ya lo hemos contado con tres futbolistas nuevos, entre comillas, para el Betis, el que juega el equipo de Pellegrini a partir de las 10 frente a Osasuna, con arbitraje Oliva de Martínez Munuera.
Sí, y con Pellegrini repitiendo el mismo equipo de las dos primeras jornadas. Los tres inscritos de última hora, recordemos, Joaquín Guardado y Luis Enrique estarán en el banquillo. Osasuna de Arrasate juega con el equipo prácticamente tipo también de este arranque de temporada, pero con una novedad. Nacho Vidal será el lateral derecho, adelanta su posición en el terreno de juego. Rubén Peña no juega ante Budimir. El hombre más ofensivo de Osasuna será el Chimi Ávila.
Contamos a Arauz el descanso.
Y lo acaba de decretar del Cerro Grande, que está discutiendo con Miguel Gutiérrez, el futbolista del Girona. Nos vamos sin goles, entretenida primera parte, Girona 0, Celta 0.
Pues mañana a las 10 tenemos un buen partido, pita Gil Manzano, el Almería-Sevilla. Noticias en el conjunto almeriense, Jordi Folqué.
A la espera de poder inscribir a Adrien Barbe, el Almería hoy ha inscrito a 5 jugadores de una tacada. Fernando Pacheco, Méndez, Pozo, César de la Hoz y Marco Milovanovic ya están a disposición del técnico Rubi de cara al encuentro de mañana en el Powerhouse Stadium ante el Sevilla en busca de la primera victoria de la temporada.
Sabemos lo de Marcaue, Escalera. ¿Qué más dudas, bajas o altas tiene Lopetegui?
Ya hay lista de convocados de 23 futbolistas con la gran novedad de Suso, que regresa tras lesión. En cuanto a las bajas, como dice Charlie, Marcao estará 3 semanas más fuera de los terrenos de juego. Tampoco estará Acuña por sanción. El Sevilla necesita ganar para ahuyentar a los primeros fantasmas.
5:30, Elche, Real Sociedad, Lopita, Iglesias, Villanueva, en el conjunto amarillo que contamos, no, mejor dicho, en el conjunto ilicitano que contamos, Juan Carlos Romero.
Segundo partido consecutivo del Elche en casa y nueva oportunidad para que los franjiverdes sumen su primera victoria en la competición liguera. Francisco solo tiene las bajas de los lesionados Fidel y Gonzalo Verdú, con lo que la única duda reside en si Lucas Boyé liderará el ataque ilicitano junto a Pedemilla. El resto del once será el mismo que empató ante la Almería, dado que las sensaciones fueron buenas.
La Real Sande, evidentemente, ya se presenta en el Martínez Valero sin Aleixandre Isak.
Sí, ese es el tema. Bueno, ha dejado fuera a Imanol Aguacil a los lesionados, Carlos Fernández, Oyarzabal y Diego Rico, lógicamente, y a los jugadores con dorsales susceptibles de movimientos en el mercado, Guevara, Turrientes y Navarro. Pero la gran duda, ahí está, es ver cómo responde el equipo al socavón dejado por Aleixandre Isak.
Completa la jornada del sábado el Rayo Mallorca, 7:30, arbitraje de Sánchez Martínez, Rubén Carballo en el Rayo Iraola, confirmado las altas y las bajas.
Efectivamente, 3 bajas para el partido contra el Mallorca, la de Diego López, la de Isi Palazón por una pequeña rotura muscular que sufrió contra el Español y la de Andrés Martín tras operarse del hombro por molestias que arrastraba de la temporada pasada. Vuelven al equipo Santi Gómez Sáñez y Diego Méndez y además el entrenador ha agradecido a los aficionados el esfuerzo por tratar de conseguir el abono en los últimos días.
Luis Ángel Trives, ¿qué es noticia en el conjunto balear?
La vuelta a una convocatoria de Ruiz de Galarreta es la noticia sin duda más destacada en las horas previas para el Mallorca antes de enfrentarse al Rayo Vallecano. El centrocampista vasco deja así atrás su rotura de ligamentos, estará en la convocatoria, parece que no tendrá minutos ante el Rayo y en esa convocatoria también está el canterano Miquel Llabrés, pero se caen por lesión Baba y Ángel. De hecho, Baba, confirmado a Javier Aguirre, estará fuera entre 2 y 3 partidos.
Noticias de la segunda división, también Javi Pascual, tercera jornada y también ha comenzado.
A las 8 comenzó la tercera jornada, Charlie, con ese Albacete Huesca y al descanso los locales ganan 1-0 gracias a un tanto de Juanma. Luego a las 10 seguirá la jornada con el Cartagena Zaragoza. Del fin de semana destacamos el viaje del Burgos a Gijón. Además, Levante y Tenerife se enfrentan en busca de la primera victoria. Por otro lado, la Ponferradina defenderá el triliderato en Eibar. El Alavés hará lo propio en Ibiza, mientras que el tercer líder en cuestión, el Granada, jugará el lunes ante el Villarreal B.
Y este fin de semana tenemos a un montón de ciudades que se enganchan de nuevo al fútbol, Andrea, porque arranca la Primera Federación.
La noticia es que ya es oficial que queda aplazado el Depor Internacional de Madrid por no tener el equipo madrileño licencia de jugadores ni entrenador a un día del inicio de la competición. Si no compite, recuerdo, en la segunda jornada será eliminado. Para mañana destaco del grupo primero Real Madrid Castilla, Balón Pedicalinense, Córdoba Unionistas, Fuenlabrada Algeciras o Pontevedra Alcorcón y en el segundo Barça Castellón y Real Murcia Calahorra.
Evangelio, ¿dónde ponemos el ojo este fin de semana en el fútbol internacional?
En la Premier tenemos el debut de Casemiro con el Manchester United, mañana sábado en Southampton a la 1:30 de la tarde y en el tramo de las 4 juegan sus partidos el City, el Liverpool y el Chelsea. En Italia tenemos un Juve-Roma, mañana sábado a las 6:30 de la tarde, a la misma hora en Alemania Bayern-Borussia Mönchengladbach y cierra el domingo a las 9:45 Paris Saint-Germain-Mónaco en la Liga Francesa.
No tenemos todavía Liga Femenina este fin de semana, pero hay varias citas de las que hay que estar pendientes. La primera, Andrea Peláez, la lista esta mañana del seleccionador español.
23 jugadoras convocadas para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial ante Hungría y Ucrania, aunque España ya tiene sellado su billete. La noticia es la vuelta de Jenny Hermoso después de quedarse fuera de la Eurocopa y las ausencias notorias de Claudia Pina y Sheila García. Hubo polémica entre Jorge Vilda y Jenny Hermoso con declaraciones cruzadas cuando esta se quedó sin la Eurocopa. Aclara el seleccionador si están limadas las asperezas.
Fruto de la frustración es algo comprensible. Sí que hemos hablado, ella está ilusionada, totalmente limpia. Jenny es una jugadora de la selección 100%, es capitana y estoy convencido que ya está mirando la hora del billete para ver cuándo puede aterrizar en España.
Y la segunda, Andrea, tiene que ver con el pedazo de mundial que está haciendo la selección sub-20.
2 goles de la Pichichi y Magabarro en menos de 3 minutos clasificaron anoche a España por 2-1 ante Países Bajos para su segunda final mundialista consecutiva. Las de Pedro López jugarán el lunes a las 4 de la mañana ante Japón, que eliminó a Brasil y reeditarán la última final en la que ganaron las niponas. Este año esperemos correr distinta suerte.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes químicos ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Cuando cogemos la racha, hoy segunda victoria para el ciclismo español.
Vamos a ver Jesús Herrada si puede tener sus opciones, a ver si tiene un cambio Jesús Herrada, que parece que no.
Aguanta, sí, Raiz, sí que lo tiene.
Aguanta Raiz, vamos Herrada.
Herrada,
vamos, Jesús.
Herrada, Jesús,
no, Batistela. Ay. O Herrada. Batistela. Ojo. O Herrada.
Con victoria todo española. El suspense del mundo, pero Eri Frade lo decía, cuando cogemos la racha y hoy segunda victoria española en esta vuelta.
Casi dos años sin ganar en una grande y segunda victoria en tres días. Hoy para el Cofidis, Jesús Herrada imponiéndose al sprint con calidad, con veteranía y con fuerza a sus cuatro compañeros de la fuga del día, con la que no pudo ni el San Glorio ni el empeño de algunos equipos con velocistas. Ebenepoel es el primer líder que defiende el maillot con éxito.
Tremendamente emocionante, Quique, el aterrizaje de Herrada en línea de meta hoy, ¿eh?
No ha estado mal, no. Cuando ganas emociona, ya le conocemos. Es de Mota del Cuervo y tiene mucha clase. La que ha demostrado ante los micrófonos en esa rotonda de cisterna rodeada de micros, entre los cuales el nuestro, claro, el azul.
Muchas gracias, la verdad que ha sido un día tan, tan duro, tan rápido que no me lo creo todavía. Ayer, pues en el día que tuvimos, tuve caída. Hoy ha sido un día muy, muy duro, muy rápido. Yo sabía que al final, aunque todos íbamos muy, muy cansados, me encontraba bien, tenía buenas piernas. Había que tener calma e intentar pasar a última hora como hemos hecho y no hay palabras.
Los de la General Eri hoy se lo han tomado con un poquito más de calma, por tanto, sin demasiados cambios.
Es el primer día que vale de un día para otro. Renko Evenepoel líder, Molar segundo a 21 segundos, tercero primer español Enric Mas a 28 segundos de la Roja, Roglic es cuarto a un minuto, Juan Ayuso, la sensación, quinto a 1:12.
Y ojo al fin de semana que tenemos por delante, Quique, empezando mañana sin ir más lejos.
Asturias, patria querida, sí señor. Etapa 8, Pola de la Viana, Alto de Collao-Fancuaya. Un día repleto de puertos, el último de ellos inédito, con 10 kilómetros al 8,5% de desnivel medio. Se anuncian algunos chubascos a primera hora de la tarde del sábado.
Vamos con la Fórmula 1. Carlos Miquel, enviado especial al Gran Premio de Spa. Noticias en el día de hoy con muchos problemas de motor para muchos equipos y con los españoles haciéndolo razonablemente bien.
Es que va a haber 6 penalizaciones para mañana, Charlie, y eso hace que vaya a cambiar mucho la parrilla con respecto a lo que sucedía en los entrenamientos oficiales. Y entre ellos los que van a salir desde el fondo de la parrilla van a ser Charles Leclerc y Max Verstappen. Así que tiene mañana una gran oportunidad para lograr la pole Carlos Sainz. Eso sí, el más rápido con un tiempazo increíble hoy ha sido Verstappen por delante de Leclerc, pero a 8 décimas. Tercero Norris, cuarto Stroll, sorprendente con el Aston Martin. Carlos Sainz no se ha encontrado cómodo en la segunda sesión con los reglajes, quinto, y Fernando Alonso en una buena posición en el 7º lugar. Los dos españoles no penalizan, van a estar bien para mañana.
Tenis, Ángel García, casi horas previas del arranque del US Open.
Solo tiene 19 años, pero Carlos Alcaraz llega al US Open como tercer máximo favorito, solo por detrás de Medvedev y de Nadal. Llega tranquilo, llega sin presión, llega a disfrutar, pero también ambicioso, soñando con superar esa barrera de cuartos de final que no ha superado en todo el año. Sueña, como soñamos todos, con unas semifinales ante Rafa Nadal.
Yo creo que jugando y sintiéndome como un jugador más, no como uno de los top, voy a jugar a un gran nivel y puedo hacer un buen resultado aquí. Obviamente, voy a aquí, pues, como he dicho, a disfrutar y a intentar superar mi ronda en una slam, que son cuartos.
En Balomano Malvar, hoy pendientes de partidos europeos.
Sí, porque comienzan las competiciones europeas. Este fin de semana, primera ronda ida, European League masculina. Mañana a las 3 de la tarde, Lengo Logroño. Un debut en Europa de los riojanos muy complicado ante los hermanos Guardiola. El domingo, Cuenca, Silkeborg de Dinamarca, 12:30. En el Sargar, los daneses son un equipo muy duro de roer.
Y cerramos, Silvia, con la mala noticia del día, la derrota de Carolina Marín.
La española cae eliminada en cuartos de final ante la japonesa Yamauchi, número uno en el ranking mundial, por doble, 21-17. La nubense se despide del Mundial de Bádminton de Tokio sin opción a medalla.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Venga, nos escuchamos. Gracias, Charly.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, amigo. Chao.